buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Parca Historias de Terror. Yo soy Ricardo Becerra. Una vez más, le quiero dar las gracias a todos ustedes porque siguen aquí al pie del cañón. Ya tengo más de 8 años haciendo este podcast. Honestamente, he cambiado formato, he cambiado la manera que lo produzco, he cambiado un fin de cosas. Pero a fin de cuentas, regresamos a los inicios de este programa, que es Asesinos en Serie. Esta vez les voy a platicar sobre algunos relatos que pasaron en Halloween unos años atrás. Así que lo van a disfrutar bastante, ya que al parecer que el morbo de Asesinos en Serie es lo que más les gusta, cabrones. En fin, no los culpo, la verdad que está padre, está interesante esto de los asesinos en serie. A mí me fascina. Ya casi no lo puedo tolerar, pero pues igual es que yo creo que después de tantas veces que he platicado sobre diferentes asesinos en serie, pues como que ya no puedo hacer tantos programas. Pero hoy les prometo que sí, que hoy vamos a hablar de asesinos en serie. Si tú eres ese tipo de persona que se ofende por cualquier cosa, ahí está la puerta, ya saben. Vamos aquí a la esquina, vamos al Oxxo, le volamos los qué, todo mundo a la 1, a la 2, a las 3, los sesos. A la cajera, y pues ni pedo, cabrón, ya son mis cómplices. Voy a tratar de no decir tantas groserías, porque al igual creo que todos los demás no dicen absolutamente nada. Todos bien pinches santurrones, y yo como que, vergas, trágate una pinche monda por el hocico y que te envenenen hasta que mueras. Está cabrón, ¿verdad? Sí, güey, en fin. Lo intentaré. En fin, vamos a comenzar con el primer caso. Ronald O'Brien ha sido llamado el hombre que mató a Halloween, o mejor conocido como el Candyman. En Halloween de 1974, Timothy O'Brien, de 8 años, regresa a su casa en Houston después de una larga noche de trucos o trato, o sea, trick or treat, así se dice en español. No, los bueno, aquí en San Luis dicen tricky tricky Halloween. Tricky tricky Halloween, si es babón, güey. Entiendo que esa es la manera que se dice aquí los de San Luis de Colorado, Sonora, pero no pasa nada igual. ¿Sabes de que el año pasado, güey, estaba yo con mi hijo porque pues todavía había Halloween? Este año creo que no va a haber. Pero el año pasado me acuerdo que cada vez que llegábamos a una casa a que mi hijo pidiera dulces, de hecho se vició como The Hulk el año pasado, estuvo padrísimo. Le decías, ¿cómo se dice? Trick or treat. Esa es la manera correcta. Trick or treat, smell my pee, give me something good to eat. Bueno, pues la última parte lo agregué yo. En fin. Pero sí, se dice trick or treat, no tricky tricky Halloween. En fin. Su padre, Ronald, le dio un último caramelo, un pixie stick. O sea, es como un tubito de dulce. Ajá, un pixie stick. Que Timothy se comió al instante. En unos momentos, el niño estaba vomitando y murió camino al hospital. Después de cambiar su historia varias veces, la policía se enteró que Ronald era responsable sobre la muerte de su hijo, ya que había envenenado al caramelo con cianuro. Así que un veneno poderoso. Resulta que Ronald estaba endeudado y había contratado una póliza de seguro de vida para sus hijos. Chingón, cabrón. Esto pasa hasta en las mejores familias, güey. No pasa absolutamente nada, güey. ¿Qué? Estás endeudado hasta la madre. ¿Qué hago? Sácale una póliza a tus hijos y pues luego le das gas. Así es, mamón. Un año después fue declarado culpable del asesinato y fue condenado a muerte por inyección letal, informa el periódico Canal Vice. Sin embargo, el asesinato dejó a huella que ahora todos los padres, en sí yo soy uno de esos, que revisan los dulces de sus hijos para ver si no han sido manipulados, ya que te encuentras un putero de historias urbanas o leyendas urbanas que le ponen que agujas en las manzanas, o veneno, o orín, o pipí, o popó, y pues es un pinche desmadre. En fin, la próxima historia, dos amigas, Leslie Ann Mazarra y Adrián Insogna, fueron apuñaladas la última hora de una noche de Halloween. Leslie Mazarra, Adriana Insogma y su amiga Lauren, Mianza, estaban ocupadas repartiendo caramelos a los que iban a pedir dulces en su casa de Napa, California. Chula de lugar, está bien para Napa, California. Es un lugar de ricachones. La noche de Halloween en el 2004. Alrededor de las 11 de la noche, las tres mujeres se fueron a la cama ya que habían tomado bastante. Y pues igual ya tenían sueño. En fin, Mianza se despertó con un grito proveniente de la habitación de arriba. Salió corriendo, como toda persona. Fíjate que ella sí hizo caso. Cuando ya ves que te toca el típico de que estás viendo una película de terror, güey, y en vez de subir a la habitación para ver qué vergas está pasando, le dices como, corre, imbécil, corre ya, güey. Pues esta sí, güey, Mianza no era nada de pendeja, posiblemente dijo, ¿sabes qué? Ni verga, si voy para arriba, me matan, así que a chingar su madre, me voy de aquí. Salió corriendo de la casa y se fue dejando atrás a sus dos amigas, ni pedo, güey, pues verdad, Mazarrala e Insomna, ambos de 26 años, fueron asesinadas a puñaladas en el piso de arriba. Eric Matthew Coppel, un amigo de una de las víctimas, si tienes amigos así, ¿quién ocupa enemigos? Finalmente se entregó y confesó de los asesinatos, aunque nunca dijo a nadie su motivo. Güey, pues no está feo el vato, güey, para haber sido un puto loser de que, ¿sabes qué? Si no me amas o no quieres andar conmigo, entonces pues nadie te va a tener y fierro, güey. En fin. Coppel está cumpliendo una cadena por puerta sin posibilidad de libertad condicional. Muy bien, güey, porque como a veces hacen estas mamadas, a cada rato lo sacan. The Toolbox Killers. Estos güeyes se me puso hasta la piel cinta porque estos cabrones, de hecho en sí, son unos de los asesinos de serie que nunca he querido hacer y no voy a hacerlo, güey, porque está muy fuerte, pero les voy a dar una breve descripción de lo que son The Toolbox Killers, ¿ok? The Toolbox Killers, asesinado por última vez en la noche de Halloween de 1979. En 1979, Shirley Deadford estaba haciendo un autostop a casa después de una fiesta de Halloween cuando dos hombres la recogieron en una camioneta sucia. Poco sabía ella que los dos hombres eran conocidos como The Toolbox Killers. Lawrence Bitsaker y Roy Norris eran famosos por levantar en autopistas y luego torturar con herramientas que normalmente se encuentran en una caja de herramientas, por eso se les llamaban The Toolbox Killers. A menudo tomaban fotografías de sus víctimas durante los asesinatos. Si usted nunca ha conocido esta historia, búsquela, está impresionante lo que estos dos cabrones, Lawrence Bittaker y Roy Norris, hicieron. Yo no pude terminar esa historia. De hecho, la comencé, pero no la pude terminar. Después de torturar a Ledford, dejaron caer su cuerpo en el césped de un extraño. Ledford se convirtió en la quinta y última víctima de la pareja después de que un amigo los entregara. De hecho, creo que el amigo escuchó la grabación de cómo torturaban a la pobre niña. Esta muchachita que se llama Shirley Ledford. Donde se escucha donde le dan golpes con un martillo en los codos, quebrándole los huesos, donde la torturaban, la ahogaban, le metían herramientas por la vagina, le trozaban el pezón con unas pinzas. Entonces estuvo bien cabrón, que hasta el último ya nomás escucha la muchachita esta, Ledford, con un putero de sangre y saliva mezclada, pues ya, verdad, diciéndole mejor mátenme ya, acaben con esto. Bittaker fue condenado a muerte, pero murió en el 2019 por causas naturales. Ojalá lo violaron 20,000, 50,000 veces. Ojalá lo hicieron garras, cabrón. Ojalá que su vida dentro de la cárcel fue lo peor. Norris, quien cooperó en investigaciones, recibió solamente 45 años de prisión. La otra historia, Martha Moxley murió después de asistir a una fiesta de Halloween. La noche antes de Halloween en 1975, o sea, cuando yo nací, ay cosita, 45 años atrás. Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday Ricardo, happy birthday to me and many more. Martha Moxley, de 15 años, salió de su casa de Connecticut para asistir a una fiesta de disfraces. La mañana de Halloween fue encontrada muerta en el patio trasero, golpeada hasta morir por un palo del golf, según The New York Times. 25 años después, Michael Sakel, que también tenía 15 años en el momento del asesinato, fue declarado, culpable del asesinato y fue sentenciado a 20 años a cadena perpetua. Mantuvo su inocencia y el 4 de mayo del 2018, la Corte Suprema de Connecticut anuló su condena. En el 2020, CNN informó que el caso fue reabierto al público. Seguramente hace... en fin, no tengo ganas de decir nada. El próximo caso un estudiante de intercambio japonés en 1992 nunca llegó a su fiesta de Halloween. Chulada. Cuando Yoshimiro Hattori, un estudiante de intercambio japonés, salió a la noche de Halloween en 1992, se dirigía a una fiesta en New Orleans. Sin estar familiarizado con el vecindario, Hattori luchó para encontrar la dirección del evento. ¿Te acuerdas cuando no había pinche GPS, güey? Valiendo verga ahí tratando de ver las pinches direcciones en la noche, güey. Así como que... No, era un horror, güey. Si así a veces todavía las casas no tienen los números y ahí andas como pendejo valiendo verga tratando de encontrar dónde entregar la pizza, güey. Cuando finalmente pensó que había encontrado la casa, llamó. Cuando no obtuvo respuesta, o sea, tocó el timbre, cuando no hubo respuesta, caminó hacia su auto. De repente, la puerta de la casa se abrió y Hattori dijo, estamos aquí para la fiesta. Pero el hombre en la puerta disparó a Hattori con un revólver. Puta madre. Resulta que Hattori estaba en la dirección incorrecta. ¡Obvio! Cuando la policía interrogó al dueño de la casa, Rodney Pierce, afirmó que había estado asustado y que pensó que el estudiante estaba invadiendo su propiedad con intención criminal. Sí, ¿verdad? Pues un blanco con un japonés. No quiere decir que hay racismo, pero pues... ¡Uf, dale! Pierce fue acusado de homicidio involuntario, pero invocó la doctrina del castillo, en la que los estadounidenses afirman que tienen derecho a aplicar medios letales para proteger su hogar, y un jurado lo declaró inocente. No fuera siendo un puto negro que le dispara a un puto pinche gringo, o una persona de color que le dispara a un puto gringo, porque no, güey, comienzan con sus putas mamadas. En fin, Estados Unidos es una porquería. Vivo aquí, soy de aquí, y puedo decirlo, y qué vergas. A veces siento que todavía está en Estados Unidos, dijo el padre de Hattori a Japón en el 1912. Algún día volverá a casa, me digo a mí mismo. Qué triste, güey, qué triste que sabiendo que tu hijo murió, todavía pienses que algún día va a llegar tu hijo a casa y todavía que dejen que lo declaren inocente, güey. Eso está bien mal, güey. Un puto gringo de mierda y con sus pinches mamadas de que stand your ground o como sea. Anyways, en inglés, fuck you motherfuckers. Peter Fabiano murió. Este es otro caso. Peter Fabiano murió en lo que la policía clasificó como un crimen pasional. Puta madre, güey. A final de los años 50, cuando Peter y Betty Fabiano se fueron a dormir a la noche de Halloween en 1957, pensaron que habían terminado con los trucos y golosinas, pero en medio de la noche sonó el timbre de su casa en Los Ángeles. Peter se levantó de la cama y trajo caramelos a la puerta. Pues, ¿a qué horas, güey? A medio de la... No seas mamón, güey. Yo a esa hora ya no levanto, ya no me levanto ni a... Como que ya váyanse a la... ¿Quién está a las 12 de la medianoche pidiendo dulces, güey? Seas pendejo, güey. No mames, güey. Ok, no voy a decir que se lo merece, güey, pero ¿quién vergas toca a medio de la noche y todavía te bajas como pendejo con dulces, güey? Caramelos, en fin. Perdón, me hice emputar. En el umbral había una mujer con una máscara. Levantó la mano que estaba en su bolsa de papel y le dispararon al pecho. Pues murió instantáneamente. Según The Los Angeles Times, la policía finalmente arrestó a una mujer llamada Joanne Rabel, que, según los informes, tuvo una relación sexual con la esposa de Peter. ¡Puta madre, güey! Chingón, pues ya qué, güey. No mames. Betty, así se llama la esposa. Se cree que Rabel convenció a otra mujer, a Golden Pizer, de asesinar a Peter. Rabel fue condenada por asesinato en segundo grado junto con Pizer y fue sentenciada a 5 años a cadena perpetua. Y ambas mujeres fueron liberadas más tarde. ¡Puta madre! Betty nunca fue juzgada por ninguna conexión con la muerte de su esposo. No, pues, wow. Johnny Frank Garrett fue condenado por estrangular a una monja hasta la muerte en la víspera de Todos los Santos, güey. Chingón. El 31 de octubre de 1981, el cuerpo de la hermana Tadea Benz. Qué chingón nombre, güey. Tadea Benz. ¿Cómo te llamas? Tadea Benz. Fue encontrado desnudo en el convento en Texas. Las otras monjas de la casa notaron una ventana rota en la sala de la comunitaría, por lo que llamaron a la policía de inmediato. Las autoridades encontraron la ropa de Benz y un cuchillo debajo de la cama. Mientras tanto, una autopsia reveló que la monja fue apuñalada, estrangulada y agredida sexualmente. Lo bueno es que tuvieron que tener una puta autopsia, güey, para que revelaran que la monja fue apuñalada, güey. Me imagino que los putos hoyos en el cuerpo, güey, era como que señal de que la habían asesinado, güey. Me imagino también que va a tener unos pinches moretones alrededor del cuello para que como que, sí, también fue estrangulada, güey. Ya lo sexual, pues ya ahí le tienes que meter algunas herramientas, me imagino, para abrirles la vagina y pues revisar si en sí fue desgarrada. Pero no, si es mamá, güey, en fin. La policía arrestó a un hombre que vivía al otro lado de la calle, llamado Johnny Frank Garrett, después de que un testigo lo vio salir corriendo del convento esa noche. ¿Te imaginas, güey? ¿Por qué no ese testigo habla a la policía para decir como que, güey, acabo de ver un cabrón que salió corriendo del convento, güey? No, güey, tú seas mamón, cabrón. Ay, Dios santo. En fin. Fue declarado culpable y sentenciado a muerte en 1992. Informó que sus últimas palabras fueron: me gustaría agradecer a mi familia por amarme y cuidarme. El resto del mundo me puede besar el culo. ¿Chingón? Chingón. Kiss my ass, motherfucker. Carl Jackson fue asesinado por un incidente de incitación. Lanzar huevos es algo muy tradicional en la noche de Halloween. Es una broma muy pendeja, pero hay mucha raza que lo hace. Lanzar huevos a casas o a personas. En 1998 se volvió mortal cuando Carl Jackson, residente del Bronx de 21 años, y su novia fueron a buscar a su hijo a una fiesta. Los adolescentes arrojaron huevos a su auto. Jackson salió del coche para gritar a los bromistas que se detuvieran. En respuesta, uno de los adolescentes sacó un arma y le disparó a Jackson en la cabeza. Murió instantáneamente. No mames, qué mal pedo. Vas por tu hijo, güey, y te matan a la verga. Seas mamón. Ay, en fin. No sé si el hijo se sintió culpable o si... Me imagino que se debe haber sentido culpable, güey. Como que vine a esta fiesta, no llegué a casa, por eso me imagino que fueron por él. O quién sabe, güey. Posiblemente quedaron a una hora y, pues, a fin de cuentas, mataron a su jefe, güey. Curtis Sterling, de 17 años, chulada, güey. Ojalá esté pudriéndose en la puta pinche cárcel este imbécil. Curtis Sterling, de 17 años, fue acusado de asesinato en segundo grado y posesión criminal de una arma. Fue condenado y cumplió 20 años. Si es mamón, güey. Nomás 20 años. Según The New York Times, cada Halloween recibe una tarjeta por correo que dice: me alegro de que todavía estés ahí, de la madre de Jackson. Entonces todavía está ahí, güey. Qué chingón, güey. Eso es venganza, güey, La madre de Jackson, me alegro que todavía estés ahí. Así que chinga tu madre, putito. Bien hecho por la mamá de Jackson. Alright, vamos a la próxima historia. William Lisk mató a los miembros de su familia en Halloween. En 2010, Devin Griffin, de 17 años, llegó a casa en Halloween para jugar videojuegos después de asistir a la iglesia y pasar la noche anterior durmiendo. Notó que la casa de Michigan estaba demasiado tranquila, por lo que fue a ver a los miembros de su familia, según el registro Sandusky. Griffin procedió a encontrar a su padrastro en la cama, cubierto de sangre. Cuando llegó la policía, encontraron dos cuerpos más, la madre y el hermano de Griffin. La policía finalmente se enteró de que el asesino era el hermanastro de Griffin, William Lisky. Lisky golpeó a su hermanastro mayor, Derek Griffin, con un martillo. Verga, lo ha de haber puteado, güey, si es mamón. Imagínate, güey, no mames. No voy a buscar la foto. Le disparó a su padre, William Lisky, 5 veces. Sí, nomás para asegurarse que estaba muerto. Como que una, pues no pasa nada, güey. Dos, quién sabe, tres. Pues ya marca. Cuatro, pues ya murió, güey. El quinto, pues nomás por si se llega a parar, güey. Y luego agredió sexualmente y le disparó a su madrastra, Susan Lisky. Este vato yo creo que quería con su madrastra, güey. Vamos a ver si está buena. Ay, Dios santo. En fin, a fin de cuentas también la mató. Lesky se declaró culpable de 3 cargos de asesinato para evitar la pena de muerte, pero fue encontrado muerto en su celda en el 2015 por una herida autoinfligida, informa el Port Clinton News Herald. Chulada, pinche ato cobarde. Imagino que lo han de ver. Sí, me imagino que iban a violar, güey. Ya lo habían violado un putero de veces. Porque, pues, si violó a su madrastra, quiere decir que cuando llegue a la cárcel ya tiene la reputación de violador. Y, pues, saben lo que le pasa a los violadores en la cárcel: los agarran y los violan y les desgarran el culo. Un brutal asesinato en la noche de Halloween de 1981 sigue sin resolver hasta el día de hoy. Un fotógrafo, Ronald Sisman, y la estudiante de Smith College, Elizabeth Plastman, fueron golpeados en su apartamento de Manhattan en la noche de Halloween de 1981 antes de ser asesinado a tiros. Su apartamento fue completamente saqueado, pero no parecía que faltaba nada. El caso sigue sin resolver. Chulada. En fin, muchachos, esto fue algo breve, algo rápido. Sé que les fascina las historias de asesinos en serie, de asesinato, de todo esto. Y pues les quise cumplir porque sé que a veces me desvío y mi rating baja. Y qué mal pinche pedo, pero pues ni pedo, güey. Esto es lo que les gusta. Así que les tengo que cumplir. Así que espero que hayan disfrutado de estos 10 asesinatos que ocurrieron en la noche de Halloween. Cuídense, siguen usando el cubrebocas por el amor de todo lo sagrado. Y pues saludos, que estén bien. Yo soy Ricardo Becerra y pues que estén bien. Adiós. Put a drum on a no-kill tick. I just put my cum in a pussy nuts whip. I used to jump out the back of the bus, now I jump off of a jet. I used to tell a little baby to dust, then I got over the shit. I used to like her, but now that I love her, the way she was drinking my spit. Yo, bitch cheating, she on my cover, we caught her and she a shawty. Say she wanna suck on a tip, I'm body. Baby, I want all for your lips. Take this bitch on a trip. Hey, shawty, hey, darling, hey, baby girl, suck my private. Close your eyes, it's just me and you and nobody. They suck it sideways. If we in public or the driveway, vibes in this bitch, vibe on the chick, 5,000 bricks. Ooh, she bad as it get. Her mouth kicking sleep. She know she got the kid with a 500 puss.
Sound just like it does. These days I balance all the hate out with the love. These days I pour all of my pain out in a cup. GB, that's just a side effect when you with us. Easy, the dozens right behind me, they on edge. Believe me, we pop out in the city to collect. Vibes in this bitch, they surprised that I live. Try, can't be killed, try 9 times, but I'm still. Hop in the whip, to hop right in the whip. Box in the whip, got me.